Soltar para ser feliz es una presentación que hace ya casi 4 años que la venimos haciendo, y en todos los lugares donde vamos, en general agotamos. Y después nos pasa que hay gente que se queja porque va a comprar la entrada a último momento y, bueno, se quejan, pero por eso aviso con tiempo si pueden comprarla lo antes posible, mejor así se aseguran porque la van a pasar muy bien.
Bien, 500 personas la capacidad del Teatro Español, así que creo que vamos a andar cómodos.
Me estoy cagando en las patas, como decimos en el interior.
¡500! 500 personas y la capacidad del Teatro Español, efectivamente. Tenía 700 en su momento, pero bueno, se hizo teatro antes como cine, tenía una capacidad de 700 personas.
Yo estoy muy feliz de ir a todos los pagos chicos del interior. Ya vas a ver, por supuesto estás invitado, Ernesto, lo que se produce adentro del teatro cuando hablamos de soltar el miedo, soltar el pasado, soltar el control. No sé cómo venís vos con el control ahí.
Y tratamos.
¿Sos muy controlador o no?
Y soy bastante controlador, sí, porque tengo a cargo la emisora, tengo 12 programas en vivo acá en la radio, así que te imaginás que cada programa tiene su detalle y, por supuesto, tenemos que tener todo más o menos hablado muy claro todo, ¿no?
¿Qué más? Hablamos de soltar a los hijos, soltar los abusos de todo tipo, no solo el abuso sexual, que por supuesto hay que hablar. Hablamos del abuso económico, del abuso de poder, del abuso de confianza. Viste que a veces decimos, es un confianzudo, sí, pero lo estás permitiendo. Porque no sabemos decir que no. Y se van a reír mucho. Los que vengan se van a reír mucho porque la base de la hora y media que dura la presentación es el humor. Hemos buscado el humor como una herramienta para soltar. Así que se van a reír mucho, se van a divertir. Se les va a piantar un lagrimón porque Patricia D'Aleiro, que es la coautora del libro y que está conmigo en el escenario, habla de cómo hizo para soltar su cáncer, cómo está haciendo para soltar a su hijo de 27 años, cómo soltó una pareja tóxica. Yo hablo de cómo solté algunos infiernos de mi infancia, hablo de cómo tuve que soltar el mandato de que me tenía que casar con mis hermanos y tener hijos y formar una familia. Y yo, lejos de todo eso, soy un feliz solterón de la vida. Así que hablamos de muchas cosas que en su momento nos dolieron mucho y sufrimos mucho, pero que ahora las podemos ver desde la mirada del humor. Y la idea es poder contagiar esas herramientas que tenemos disponibles y que no siempre usamos para que la vida sea más liviana y no tan pesada, ¿sí? Y se producen cosas maravillosas, hay lágrimas, hay risa, hacemos un trabajo con el cuerpo de qué soltar con las manos, y algo que siempre aclaro en los pagos chicos, nadie tiene que hablar, porque a veces la gente tiene miedo que, bueno, a ver, ¿quiénes van? No, nadie va a hablar, la idea no es exponer a nadie, es que la pasen bien y se vayan mejor de lo que llegaron, esa es la gran intención. Después, a la salida, por supuesto, abrazamos, besamos, nos sacamos fotos, hacemos videíto, vendemos, firmamos libros y tenemos un contacto. Somos los últimos en irnos del teatro, así que es una verdadera fiesta.
Mario, en salir de los miedos, soltar para ser feliz, saltar al buen vivir, ¿cuál de los tres libros son los que más te llegaron a vos o te parece a vos que te salió mejor?
Yo estoy enamorado del soltar, pero porque El soltar fue la puerta de salida hacia un paraíso que no imaginábamos. Cuando fuimos con Patricia a dar una charla a una cárcel de mujeres, sin saber lo que se venía, cuando terminamos de dar la charla nos preguntamos cuánta gente está presa y anda libre por la calle. Está presa de mandatos, está presa de miedos, está presa de culpas, está presa de vergüenza, está presa de juicios espantosos, y ahí nos dijimos, ¿cuánta gente vive presa incluso de algo que nunca lo pudo decir? Mira, siempre cuento esta anécdota, que a la salida de un teatro vino una señora de unos 70 años y me dijo que estaba casada hacía 50 años con el mismo hombre y nunca le había podido contar que ella había sido abusada por su papá.
Claro.
50 años durmiendo en la misma cama.
Claro.
Amándose, con hijos, con nietos, estaban por llegar los bisnietos, y ella tiene un silencio en su pecho que le duele, pero que no se lo puede decir a la persona con la que tal vez más confianza tiene.
Uh-huh. Claro.
Eso es soltar, es poder identificar lo que ya no quiero que esté en mi vida porque me hace mal, porque me hace daño. Y a veces creemos que nos hace daño a nosotros y no a los demás. Y los demás se dan cuenta que algo te está pasando. Y si no se dan cuenta, después el cuerpo te lo hace saber. Porque eso que no soltamos, eso que tenemos retenido, empieza... Yo digo que el cuerpo primero susurra. Después el cuerpo te habla, te da avisos. Y hay un momento en el que el cuerpo grita. La pregunta para la gente que nos está escuchando ya en esta mañana de miércoles... ¿Qué vamos a esperar? ¿Que el cuerpo nos grite cuando ya muchas veces es tarde? ¿O Exacto. podemos escuchar nuestro cuerpo, el susurro que te dice, mira, ya es tiempo de perdonar, ya es tiempo de perdonarte, ya es momento de hablar desde este lugar donde estás hoy, ya es momento de confiar? Porque muchas veces el silencio, el miedo, viene porque... No tenemos la confianza suficiente de que al hacer lo que necesitamos hacer es para estar en un lugar mejor y no peor. Uh-huh. Es para mejorarnos nosotros, ¿no? Y bueno, todo eso es lo que pasa en el teatro y estamos fascinados con él.
Mario, ¿por qué la gente teme tanto o no avanza en perdonar? ¿Un poco el ego?
Sí, el ego, el querer tener razón, porque yo de eso hablamos en el escenario. Yo tengo la razón. ¿Cuánta energía se nos va en querer tener razón? Y después que tenés razón, ¿qué? El otro sigue haciendo lo que necesita hacer. No te acepto porque sos gay. Ok, pero igual voy a seguir haciendo mi vida. No te acepto, no sé, ¿cuántas parejas en este momento... ya hace tiempo que no se aman, no se respetan, no se cuidan, no se atraen, no se disfrutan y siguen juntas? Yo no digo que hay que separarse, digo, hace falta una conversación, ponerle verdad a nuestra relación o seguir dentro de la rutina, aburridos, enojados, y sin disfrutar, ¿no? Yo creo que es básicamente eso, porque... Y además no nos enseñaron todo esto. Recién ahora estamos aprendiendo. Ahora hay un montón de libros, literatura, películas, series, que hablan sobre este tema. Pero a ver, no nos enseñaron a aceptar nuestras emociones. Aún hoy, esto también lo hablamos en el espectáculo, cuando lloramos pedimos perdón. Aún hoy los hombres, para llorar... se van a un lugar solos porque temen ser vistos por el resto de la gente.
Es cierto.
Es tremendo. Aún hoy, cuando nuestros hijos van a rendir un examen, le decimos, no te pongas nervioso. ¿Por qué no me voy a poner nervioso? Si voy a rendir un examen y voy a ser juzgado por mis profesores.
Claro.
Yo siempre digo, disfrutá de los nervios. Te dicen que estás vivo,
es lo que te tranquiliza.
Que te importa, que no te da lo mismo, no la sacás de taquito. Que estés nervioso significa que lo que estás haciendo te importa.
Que sos responsable, claro.
Absolutamente. Yo digo, disfrutá de los nervios, disfrutá de lo que te está pasando, porque eso significa que estás haciendo lo suficientemente importante eso que vas a hacer, y eso tiene una repercusión en el cuerpo, ¿no? Así que, los seres humanos somos una suma de complejidades maravillosas, como una especie de ovillo que cuando empezás a desenredarlo, la vida se hace muy fácil. Ahora, para desenredar esa madeja enredada que muchas veces somos, primero hay que tener decisión. Segundo, hay que tener constancia en mover el culito, no quedarse en la justificación. Tal vez en este momento la señora, el señor que está tomando mate o que está preparándose su tecito, que se acaba de dar una ducha, empieza a decir, bueno, ¿y cómo hago? Haciéndolo, no hay otra. Ya que estés escuchando esta entrevista de Ernesto y hayas dejado de hacer lo que estabas haciendo, te tomes unos minutitos más, ya eso es mucho, ya es hacer algo. Y bueno, imagínate lo que es en el teatro después de una hora y media donde nos batimos todo, ¿no? Nos batimos por dentro.
Mario, ¿Soltar para ser feliz es el libro que más llegó a la sociedad?
Sí, es un tanque.
¿Ah, sí?
No lo podemos creer. Es un tanque. Va por la novena edición y se sigue vendiendo. Hace 4 años que venimos, lo vamos presentando en distintos lugares, que estamos de gira permanente. Este año ya llevamos 13, 26, 30, casi 40 podcasts que se pueden escuchar en Spotify. Es gratuito eso, para que lo puedan escuchar. Si ponen Soltar para ser feliz, ahí están los distintos capítulos. Y sigue traccionando, sigue traccionando. Los otros dos, Saltar al buen vivir, es una buena propuesta, y Salir de los miedos también va por la segunda edición. Pero yo creo que Soltar habla de lo que nos pasa a los argentinos, que tenemos una sobrecarga de cosas, en parte por el país que nos toca, o que hacemos, porque somos responsables de este país, y en parte porque venimos de una cultura que nos enseñó a cargar y no a soltar cosas. Nosotros decimos en el escenario, en una parte muy divertida, donde hasta nos aferramos a las cosas. ¿Viste? Las copas de la abuela no las usamos nunca, las limpiamos cada muerte de obispo, no las usamos para no romperlas, pero ahí están. ¿Para qué?
Claro, ¿para qué?
¿Me entendés? Si están inutilizadas totalmente. Tenemos un gran ejercicio de apego, pero no hemos aprendido a desapegarnos, y yo creo que esa es una gran materia pendiente, que es el aprender a soltar a nuestros muertos, que es no voy a poder vivir más. Yo me acuerdo de la madre de una amiga que se murió su marido, yo me voy con él, y bueno, la hija decía, se me va a morir mi madre, o sea, se murió mi padre, y ahora se va a morir ella, se va a enfermar. 2 años después, esta señora se dio la oportunidad de que el amor entrara otra vez a su vida.
Qué importante.
Fue un señor a colocarle un toldo en el patio. Tecito va, Tecito viene. Hace ya como 5 años que están juntos. Se casan ahora el 14 de febrero. Ella está feliz de la vida y está de novia con un caballero que la viene a buscar, le abre la puerta del auto, la lleva a cenar, es un gran compañero, se han integrado las familias. Y yo digo, fíjate el cambio para esta mujer, ¿no? No es que dejó de respetar a su ex marido y el padre de sus hijos. Lo despidió, lo sigue honrando, pero también se da la oportunidad como mujer de experimentar otro amor, que no es ni mejor ni peor. Es otro amor para el resto de su vida, o por lo menos para este tiempo de su vida, ¿no? Y yo siempre nos reímos con su hija por aquella frase que parecía un decreto de por vida. Yo me voy con él. No te fuiste nada y la estás pasando bomba. Eso es soltar también.
Vos sabés, hay algo desequilibrante donde es la ley de la vida a la inversa cuando un padre entierra a un hijo. Yo creo que ahí es donde no hay casi palabras que puedan colmar, digamos, el acto de tanta emoción tan fuerte y negativa, ¿no? La ley de la vida, bueno, acepta un montón de cuestiones y a veces con un esfuerzo, pero bueno, el tema cuando parte un hijo, la cosa ahí se pone más difícil. Creo que ningún pastor, por más especializado que sea, que tenga la mejor política, digamos, realmente no, es indigerible, como se dice en criollo un poquito, Mario. Y el tema, sí. Un tema que también por ahí podés explicar, ¿no?
Sí, yo, mira, para eso lo aprendí de una sobrina mía, a quien le mataron a su hijo hace poco tiempo, 17 años, un caso bastante conocido en Córdoba, lo mató la policía en plena pandemia. Y por lo tanto no lo pudimos despedir, no pudimos estar juntos, toda la familia, en ese momento. Y yo estuve muy cerca de Sole, mi sobrina, a partir de la muerte de su hijo, ¿no? De este crimen brutal. Y ya pasaron 3 años y hace poco, bueno, ya terminó el juicio y toda esa parte judicial que no te permite hacer un duelo en paz. Y hace poco me junté con ella, nos juntamos a comer, ella vino sola, no vino con su familia. Yo le pregunté por qué había venido sola, nos juntamos en un restaurante en Córdoba, y ella me dijo, porque ahora empieza mi tiempo. Y me dijo una frase que yo la uso mucho para este tipo de preguntas. Ella me dijo, yo no voy a cargar a mi hijo con mi tristeza. Yo no voy a cargar a mi hijo con todas las cosas malas que me pasan o cuando las cosas no me salen como yo quiero que me salgan.
Eso no quiere el hijo, exactamente.
Mi hijo ya pagó demasiado con una muerte injusta como para que yo lo siga cargando con me levanté triste por vos, Blas. No voy a tal lado por vos, Blas. No tengo ganas de cambiarme por vos, Blas. No tengo ganas de comer por vos, Blas. No tengo ganas de No. No lo voy a cargar a mi hijo. Ahora la responsabilidad es mía de levantarme todos los días y honrar con alegría a mi hijo. Por eso estoy acá en este almuerzo sola, porque es el comienzo de ese camino de disfrute del que seguramente Blas está orgulloso que hoy su mamá se haya levantado, se haya vestido, se haya pintado y se haya venido a comer con su tío. Y a mí me dejó mudo esa respuesta.
Seguramente.
Mudo. No voy a seguir cargándole a mi hijo con cosas que ahora me corresponden a mí como mamá.
Sensacional.
La pregunta es para quienes nos están escuchando. Yo siempre le hago en los talleres que damos, siempre les pregunto a las mamás que vienen con este planteo, y es razonable. Siempre les pregunto, ¿cómo crees que tu hijo quiere verte en este momento? ¿Como una pasa de uva o como una frutilla fresca? Todas me dicen exactamente la misma respuesta, como una frutilla fresca. Entonces yo les respondo, entonces quiere decir que sabes cuál es el camino. Lo que pasa es que la cabeza nos sigue diciendo muchas cosas y hay que en algún momento desoír a la cabeza y empezar a escuchar el corazón, porque nuestros hijos no están en la cabeza. En la cabeza están muchas veces nuestros infiernos a partir de lo que pasó. Si empezamos a escuchar nuestro corazón, probablemente empecemos a encontrar la gratitud, empecemos a encontrar el camino de la templanza, del aprendizaje, de qué nos ha dejado este dolor. El dolor es inevitable. La muerte de un hijo duele siempre. No se va. La muerte de los seres que amamos es un dolor permanente. Lo que sí es opcional es el sufrimiento. Y ahí está el verdadero trabajo. Perdón que lo haya hecho tan largo.
Mario, te tengo en línea y te quiero exprimir. Discúlpame. Tocaste el tema de la pandemia. ¿Este tema nos unió o nos separó?
Este tema nos mostró quiénes éramos. Por eso hay mucha gente que huyó despavorida, porque cuando se quedó entre cuatro paredes, consigo mismo no sabía ni quién era. Algunos se reencontraron y dijeron, ¡wow! Este también soy yo. Puedo hacer masa madre, puedo hacer silencio, puedo rebuscármelas en un departamentito o en una casita chiquita. Y hubo gente que se encontró con su propio monstruo. Ese es el resultado de lo que hemos hecho nosotros con nuestra propia vida. Hay gente que ya está más trabajada y puede adaptarse, ¿sí? Como una especie de palmerita, ¿viste? Que más allá de los avatares, la palmera se va adaptando. Y los que se creen que son roble son los que la pasan jodida, porque se mantienen tan firme que cuando viene una pandemia no saben qué hacer. La pandemia fue muy triste para todos, muy triste, con consecuencias tremendas que aún seguimos pagando. Yo creo que el gran problema con la pandemia es que creíamos que nos íbamos a cambiar. Viste, decíamos, no, esto cambia para siempre. Hoy seguimos tomando mate, no nos higienizamos las manos, abandonamos todo eso, estornudamos y tosemos en la cara del otro. Si estamos resfriados, no nos chequeamos si tenemos COVID, sobre todo en este tiempo. Lo que yo creo que nos cuesta a nosotros es sostener esos cambios de hábitos que fueron obligados. Algunos fueron muy buenos, pero nos cuesta sostenerlos en el tiempo. Los argentinos somos muy buenos en la emergencia. Cuando estamos al borde del precipicio, nos amamos.
Y somos solidarios, somos también.
Pero somos gauchos. Uh-huh. Estamos siempre a la altura de lo que el otro necesita. Pero nos cuesta sostener esa solidaridad en el tiempo. Cuando nos relajamos, somos terribles.
Totalmente.
No nos respetamos ni a nosotros mismos. Uh-huh. Y eso es tremendo.
Mario, con respecto al tema de la pandemia, hubo algo que nos conectó, que es Internet, la conectividad virtual, pero nos separó, a mi criterio, humanamente. ¿Esto se puede empezar a reparar? Porque yo creo que la conexión virtual que hay hoy por hoy entre gran parte de la sociedad, concretamente, nos está haciendo mal.
Sí, yo creo que no se puede revertir. Creo que es un camino de ida y que recién es la antesala de todos los cambios tecnológicos que se vienen. Yo estaba leyendo los otros días un libro de Borja Vilaseca, que creo que el título es ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Y él plantea el mundo que viene, donde no va a haber cirujanos, sino que un robot te va a operar, donde los autos no van a necesitar alguien que los maneje, porque se van a manejar solos. A mí me cuesta imaginar ese futuro, pero lo que estamos viviendo es... El tema es, ¿qué hago yo frente a eso? Porque si no, parece que la culpa la tuviera el celular. Y el celular todavía no tiene ni patitas, ni corazón, ni cabeza. Tiene un sistema operativo muy inteligente, pero necesita de alguien que lo maneje, que somos nosotros. Entonces, yo lo que sugiero siempre es, ¿qué instante del día te das para salirte de todo eso que nos rodea, que es puramente tecnológico? Ayer estaba al aire en el noticiero de la mañana, y en Mar del Plata, a la mañana temprano van los marplatenses, ¿viste? Después los turistas van más tarde. Y había una señora que había puesto su reposerita mirando el mar, el horizonte. Y había otra chica que estaba haciendo yoga, mirando también de frente al mar. Y yo le dije a la cronista, por favor, callate la boca y déjanos esta imagen. Uh-huh. Esa señora se estaba regalando un ratito de silencio, del sonido, silencio propio, del sonido del mar, de la vista del mar, del horizonte, de un cielo maravilloso, de un sol tremendo. Se estaba regalando eso fuera de todo lo que sea el mundo tecnológico. Y genial. Es fácil hacerlo, no hace falta ir a Mar del Plata ni ir al Caribe, ¿viste? A mí muchas veces me dicen, ay, ¿vos te vas a la India a soltar? No, yo puedo soltar en el living de mi casa. El tema es hacernos un tiempo, yo lo llamo la pausa.
Uh-huh. Exacto.
Para salirnos de ese lugar. Uh-huh. Yo creo que en algunas cosas tenemos que ser desobedientes con eso que llegó para quedarse. Y la desobediencia es agregarle valor a nuestra vida, aunque sea 10 minutos por día. No tenés 10 minutos, 5 minutos. No tenés 5 minutos, bueno, pues, cuando te vas a duchar, hacé consciente esa agua que te está mojando. Uh-huh. Cuando te vas a tomar un vaso de agua, hacé consciente este vaso, porque hacemos todo en automático. Esta mañana me contaban, perdón que la haga tan larga, esta mañana me contaba un psicólogo que atendió a un padre, que había recibido un reclamo de los hijos, ¿viste? Porque el hijo le dijo, papá, me fue mal en la materia, rendí mal, tengo que ir a marzo, pero además creo que no paso de año. Te felicito, mi amigo, te felicito, hijo querido. Bueno, yo me voy a la oficina porque... ¡Ni lo escuchó!
Claro.
¡Ni lo escuchó! O sea, lo felicitaba por todo lo mal que le había ido. En realidad no lo escuchó, estaba en un automático. Bueno, así vivimos.
Exactamente.
Así nos va por vivir de esa manera, ¿no?
Mario, te esperamos el próximo 25 de febrero en el Teatro Español de las Flores, con mucho gusto y cariño estaremos ahí, vamos a hacer lo imposible, a veces los compromisos, pero bueno, pienso hacerme el espacio para escucharte en vivo, en directo, y conocerte y saludarte,
Si vos venís, yo ese día me comprometo a conducirte los 12 programas que tenés en vivo al aire.
Gracias, Mario, por estar en línea.
Te escucho, viste que te escucho, que te hice consciente. Eso es hacer consciente la entrevista. Estuve pendiente de cada palabra que dijiste.
Muy bien.
Yo te conduzco los 12 programas me los dejás a mi cargo y vos ese día apagás el celular